Marxem cap al sud de França, Montpellier, ciutat situada a la regió d'Occitània, creuada pels rius l'est a l'est i Mosón a l'oest. La ciutat és relativament nova comparada amb altres de la regió, com poden ser Nimes, Narbonne, Béziers o Carcassonne, que van ser creades a l'època romana. No va ser fins al segle VIII que es va fundar Montpellier, tot i que fins al X no va assolir una certa importància. Llavors es va convertir en un centre comercial pels comtes de Tolosa gràcies a la seva situació geogràfica. Al segle XII comença un important desenvolupament cultural i econòmic per la ciutat. Montpellier va passar a formar part de la Corona d'Aragó després del casament de Pedro II d'Aragó amb Maria de Montpellier. Al segle XIX arriba el desenvolupament industrial, però durant la Segona Guerra Mundial la ciutat és bombardejada en diverses ocasions amb la pèrdua d'alguns punts de patrimoni. I justament amb el que volem fixar-nos a continuació és amb el patrimoni. Montpellier té 106 edificis classificats com a monuments històrics. Hem fet una tria dels que considerem imprescindibles: la catedral de Sant Pere, del segle XIV, el Museu Fabre, que acull importants obres del barroc fins al realisme, el Jardí de les Plantes, que està datat al 1593, de fet va ser el primer jardí botànic de França. Un altre punt a visitar a Montpellier és el seu aqueducte, l'aqueducte de Sant Climent, del segle XVIII, té una longitud de 880 metres. Montpellier té també la primera facultat de Medicina del món, existeix des del segle XII, tot i que el seu primer marc institucional el va obtenir l'any 1220. El centre neuràlgic de la ciutat és la plaça de la Comèdia. Des d'aquest punt podem accedir al centre històric, on trobarem carrers empedrats de l'època medieval, palauets particulars i uns festivals durant tot l'any que poden ser una perfecta excusa per visitar la ciutat en qualsevol època de l'any i complementar-la amb la visita cultural. Qui millor que l'oficina de turisme de Montpellier per donar-nos tots els detalls i per organitzar-nos una visita per descobrir algunes d'aquestes coses que nosaltres hem fet amb aquest apunt històric de la ciutat. I allà ens trobem amb Rafael Fernández. Ell és gaditano, però porta molts anys vivint a Montpellier i treballa justament mostrant la ciutat, ensenyant-nos els seus atractius. Rafael Fernández, muy buenos días.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, muchos años en Montpellier ya, ¿no?
Sí, llevo 10 años viviendo aquí. Pasa rápido el tiempo.
Bueno, la ciudad es muy bonita. Nosotros hemos hecho un breve apunte sobre algunos de los atractivos que no podemos perdernos, pero nos gustaría que tú nos marcases ese itinerario, esa ruta que debemos seguir para descubrir toda la ciudad. Yo me imagino que el casco antiguo debe ser un poco el punto de partida, ¿no?
Efectivamente. El centro histórico de Montpellier es una de las zonas peatonales más grandes de Europa y el punto de partida es la Plaza de la Comedia, ¿vale? Donde se encuentra lo que es el teatro, que se llama la Ópera de la Comedia, y donde se encuentra la Fuente de las Tres Gracias. Y desde aquí, pues bueno, vamos a subir lo que es la calle de la Loge, ¿vale? Hasta lo que es la Plaza de la Prefectura, y desde aquí se ve luego lo que es el Arco del Triunfo. Desde la Plaza de la Comedia al Arco del Triunfo hay por 10 minutos de paseo, ¿vale? Y luego, en la Plaza Real del Perú, tiene una vista panorámica sobre lo que es el acueducto San Clemente, y después de visitar este lugar, también se puede visitar lo que es el Jardín Botánico, que es uno de los más antiguos de Europa, ¿vale? Y también, pues justo enfrente de lo que es el Jardín Botánico, tienen una torre donde hay una placa conmemorativa en relación a Jaime I el Conquistador, que nació en Montpellier y, como todos sabemos, fue también rey de Aragón, de Valencia, Mallorca y conde de Barcelona. Uh-huh. Y en esa época, pues también era dueño del feudo de Montpellier y de varios feudos en lo que es la Occitania, ¿vale?
Bueno, hay un punto también interesante a ver para aquellas personas que les interese el turismo cultural, que es el tema de la Facultad de Medicina de Montpellier, ¿no? Que existe desde el siglo XII.
Efectivamente, justo al lado del Jardín Botánico, era la siguiente etapa, estaba efectivamente la Facultad de Medicina. El edificio de la Facultad de Medicina no podemos visitarlo, únicamente lo podemos visitar cuando se inscribe uno para lo que es la visita de la Facultad de Medicina, ¿vale? Y bueno, de todas maneras esta información, tenemos visita guiada de lo que es la Facultad de Medicina pues a lo largo de todo el año, pero únicamente en francés, Después hay que tener en cuenta que esta facultad es muy interesante a nivel histórico, porque los judíos y los árabes que fueron expulsados de la península ibérica pues recibieron acogida en la ciudad de Montpellier en la Edad Media, porque el señor feudal de aquella época, Guillermo VIII, pues promulgó una ley en la que autorizaba la enseñanza de la medicina independientemente de la religión. Y de esa manera acogió pues a todas estas personas que por su religión habían sido expulsadas de España y de otras partes de Europa. Así que merece la pena visitar la facultad, aunque sea con una visita guiada en francés, pero le aseguro que el francés se parece mucho al catalán. Así que hay muchos catalanes que me dicen, pero efectivamente se puede
entender fácilmente, quizá no tanto hablarlo, uh-huh. pero sí entenderlo fácilmente.
Efectivamente.
Rafael, con el tren, con ese acuerdo de cooperación entre Renfe y SNCF, resulta muy fácil llegar a Montpellier desde Cataluña, desde cualquier punto de Cataluña, bien sea desde Barcelona, Girona o Figueras. Yo me imagino que vosotros esto lo habéis notado sustancialmente, ¿no? Y que desde Montpellier esta promoción que hacéis en Cataluña tiene una repercusión clara, ¿no? No sé cuál es el perfil de visitante.
Efectivamente, yo sé que lo que es la clientela española se ha duplicado en estos últimos años. Y es verdad que yo, por ejemplo, que soy el mostrador desde hace 11 años, he visto la evolución. Al principio pues había algunas personas que venían en Semana Santa y tal, pero es verdad que progresivamente... yo, por ejemplo, hablo español ahora casi todos los días, ¿no? De hecho, nuestro equipo se ha reforzado y ahora mismo somos 4 personas en el equipo que habla castellano, ¿vale? Soy yo, está mi compañera Rocío, mi compañero Andrés y Patricia, que hablan en castellano y que pueden informar a todas las personas que vengan a Montpellier que no hablen francés, pues para descubrir la ciudad y tal.
¿Cuántos días necesitamos para ver la ciudad?
Pues la ciudad, es una ciudad en la que se puede estar fácilmente 3 días, o un fin de semana, ¿vale? Porque lo que es el centro histórico se puede hacer en una mañanita, los principales monumentos, ¿vale? Y después la ciudad tiene muchísimas galerías de arte contemporáneo, ¿vale? Y por supuesto, es una ciudad en la que hay festivales a lo largo de todo el año, festival de danza contemporánea, música clásica. Y la verdad que hay eventos a lo largo de todo el año y merece la pena hacer una escapadita. Como dijo antes, estamos a menos de 3 horas de Barcelona y la verdad que también tenemos el litoral, que también merece la pena, que está a unos 14 kilómetros de Montpellier, y también lo que es la montaña que llamamos el Pic Saint-Loup. A las personas que les gusta también hacer senderismo, también puede ser un punto de partida para visitar lo que es las montañas que están alrededor también de Montpellier, que tenemos todo, tenemos montaña y tenemos mar, así que
cuando no hay que dudarlo. Cuando uno piensa en Francia, inevitablemente piensa en la gastronomía. Va absolutamente unido a cualquier destino francés. ¿Qué encontramos en Montpellier en este ámbito?
Nosotros en Montpellier, o sea, no tenemos ninguna especialidad culinaria. Tenemos un caramelo que se llama la Grisette de Montpellier, que es un caramelo que data de la Edad Media, que es una mezcla de regaliz y miel, ¿vale? Es la especialidad, digamos, de la ciudad. Después hay otras ciudades como Sète, que está cerquita de Montpellier, y en Sète pues sí tienen una especialidad que es la tiel, que es una especie de empanada con atún, tomate y diferentes especias, y eso sí es típico. Pero Montpellier no tiene una especialidad gastronómica, ¿vale? Una especialidad culinaria como otras regiones.
Entiendo que Montpellier nos ofrece alojamiento de diferente tipo, es decir, que no vamos a tener dificultad en encontrar el alojamiento que más nos pueda interesar.
Ah, por supuesto, hay de todo, ¿eh? Y de hecho nosotros tenemos una central de reserva en la que tenemos unos precios negociados con los diferentes hoteles o residencias de turismo, así que las personas que estén interesadas en venir, pues no duden en llamarnos o ir a nuestra página web, que es www.montpellier-francia.es, para mirar toda esta información respecto al alojamiento, pero también en cuanto a todo lo que se pueda hacer y la agenda con todos los eventos culturales que tenemos a lo largo de todo el año.
Perfecto, pues hay que pasar por la oficina de turismo, es obligado preguntar por Rafael Fernández o por cualquiera de sus compañeros que hablan en español, si es que tenemos dificultad con el francés, y en cualquier caso, pues hacer una visita de 2-3 días a Montpellier, que estará muy bien en cualquier época del año, porque como nos han dicho, la actividad cultural no para en Montpellier. Rafael Fernández, muchísimas gracias por atendernos. Hasta otra.
Una cosita, sí, Carmen, quería añadir. Mira, ahora que se llega la fecha de esa Semana Santa, ¿sí? Recordar que el jueves, viernes y sábado santo, el 29, el 30 y el 31 de marzo, a las 3 de la tarde, tenemos una visita guiada del centro histórico en castellano. Y subimos al Arco del Triunfo, visitamos el Baño Judío, que también forma parte de los monumentos que hay que visitar absolutamente, y entramos en el patio de un palacete, ¿vale? Y son monumentos que están cerrados al público y podemos hacerlo, como he dicho, el 29, 30, 31 de marzo, y también el domingo 1 de abril, el sábado 21 de abril y el domingo 22 de abril, a las 3 de la tarde.
Perfecto, ¿vale? Pues una muy buena recomendación para aquellas personas que todavía no hayan decidido qué es lo que piensan hacer en Semana Santa. Muchísimas gracias.
Hasta mucho gusto, Carmen.
Hasta otra. Venga, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Doncs sí, sí, aquesta setmana es presentava a Montpellier els resultats del 2017 de Renfe en CEF en cooperació entre Espanya i aquesta ciutat francesa. Aquest servei, que començava el desembre del 2013, ha fet 480.000 viatges, posicionant-se com Montpellier com la segona ciutat emissora i receptora a França, després de París. La primera destinació dels francesos quan viatgen a Espanya en alta velocitat és Barcelona, tot i que Girona, Costa Brava, té un creixement continu. Des d'Espanya, el 75% dels viatgers provenen de Barcelona o de Madrid. L'alcalde de Montpellier, els responsables de turisme de la ciutat i el director general de Renfe és en CEF en cooperació, van mostrar-se satisfets de la col·laboració existent, una col·laboració que permet que en temporada alta s'arribi fins a 6 freqüències. Està amb nosaltres Antonio Carmona, ell és delegat de Renfe a Barcelona i la persona que ens donarà detalls sobre aquesta presentació. Antonio Carmona, muy buenos días.
Hola, bon dia.
Bé, Antonio, un viatge en el que el director general dels serveis de Renfe sense fer en cooperació doncs, ens explicava totes les característiques d'aquest any 2017 respecte a xifres i també al perfil de l'usuari d'aquest tren, no?
Sí, el que hem volgut posar en valor és el servei de Renfe SF Cooperació que t'enllaça a Barcelona i Montpellier en aproximadament 3 hores, Girona en 2 hores i mitja i Figueres una miqueta menys, i com Montpellier s'ha situat, com tu deies abans, com la segona ciutat de França, la ciutat després de París, en la destinació preferida dels nostres viatgers. Era la tercera i aquest any ha pujat a la segona posició amb un creixement del 14% respecte a l'any anterior. Hem volgut apropar-nos a Montpellier per donar a conèixer l'oferta a la zona de Montpellier, als mitjans de comunicació de Montpellier, incentivant també els viatges que venen de Montpellier cap a Catalunya. Barcelona és la principal destinació des de Montpellier, però també hi ha un creixement constant cap a Girona, Costa Brava i Madrid.
Bé, de fet, quan parlem de Girona-Costa Brava estem parlant d'arribar o a Girona capital o arribar a Figueres i des d'allà fer exactament tot el que podria ser l'Alt Empordà, imagino, no?
Sí, sí, clar, exacte. Girona com a ciutat turística, proveïdora, i Figueres que permet arribar a tota la part alta de la Costa Brava, a tot l'Empordà. Vull dir, són destinacions que els francesos valoren, però també és una part molt important de viatgers que estan desplaçant des de Barcelona, Girona o Figueres cap a Montpellier.
Hem parlat de moltes freqüències durant la temporada alta, és a dir, que comença, m'imagino, ara ja el mes d'abril, començaran a incrementar-se les freqüències?
Sí, són 6 freqüències, tenint en compte que són les 2 que van cap a París, les que van a la que va a Lió i la que va a Marsella, i aquestes freqüències es reforcen a la primavera, estiu, una tercera cap a París i una quarta també cap a la capital francesa. Això fa un total de 6. L'atractiu de Montpellier, el temps de viatge, la comoditat del desplaçament en els nostres trens de Renfe i SNCF fan que sigui una destinació que comença a enamorar als ciutadans de Catalunya per escapar-se a Montpellier.
Hem explicat abans de començar a parlar amb Antonio Carmona, els que ja estàveu escoltant el programa, doncs heu escoltat una mena de mini reportatge en el que explicàvem les característiques turístiques de Montpellier, els atractius i també, evidentment, les possibilitats que té respecte al patrimoni o respecte a l'oferta cultural, no? I està clar que una de les qüestions interessants doncs, és els festivals que es fan a Montpellier també en època estival.
Sí, exacte. Jo no coneixia Montpellier, jo he tingut l'oportunitat d'estar el passat dimarts en la presentació i arribes i prens nota d'una destinació que has d'anar a la família. Ciutat amb un atractiu per perdre't, artístic, museístic, té un encant que perfectament per parelles o famílies ho fa molt atractiu.
Un cas històric interessantíssim i molt patrimoni, com ja hem descrit en aquesta prèvia que hem fet abans de parlar amb l'Antonio Carmona. Heu fet un anàlisi del viatger, no?, que va a Montpellier. Heu fet un anàlisi respecte a través d'11.000 enquestes respecte a quin és el perfil d'aquest viatger i quines són les seves preferències.
Sí, hi ha dades que són sorprenents, perquè que el 38% dels viatges ho facin viatgers francesos no estranya a ningú, que el 26% de viatges ho facin ciutadans espanyols no estranya a ningú, però que el 36% dels desplaçaments sigui de viatges estrangers sí que és una dada molt destacable. Això ho assumim o ho posem en valor, perquè són gent que viatja per Europa que valora molt el servei ferroviari que es dona a tot el continent, i en especial l'atractiu de viatjar als trens de Renfe SNCF, tant a la companyia francesa com a la companyia espanyola. Són trens molt valorats a tot el món.
Bé, Antonio, jo no sé si amb aquesta presentació, amb aquest resum de les dades del 2017 i amb aquest acord de col·laboració en definitiva amb l'Ajuntament de Montpellier, l'alcalde estava present amb aquesta presentació, doncs també es marca una mica la pauta en la promoció turística de la ciutat, no? És a dir, que hi ha una col·laboració permanent i conjunta amb la ciutat de Montpellier per tal de promocionar-la, i suposo que el mateix cas deu passar aquí en Barcelona, no?
Sí, nosaltres totes les destinacions a les que arribem volem potenciar-les, volem que siguin atractives per nostres clients, i que la millor manera d'anar a aquestes destinacions sigui el tren.
Bé, doncs ens queda fer la recomanació que tothom viatgi fins a Montpellier, que facin ús d'aquestes 6 freqüències que tindrem a plena temporada alta i que gaudeixin d'aquesta ciutat amb un interessant patrimoni i amb molt i molts atractius. A 3 hores només, eh?
Sí, una mica menys de 3 hores.
Escolta, també podem dir que vagin aprofitant, que estiguin alertes i que aprofitin aquestes campanyes que feu de venda de bitllets en aquest AVE que ens porta cap a França, que són interessantíssimes.
Sí, a Montpellier, quan fem campanyes promocionals, que és pràcticament al llarg de tot l'any, pots trobar preus des de 29 euros per viatjar entre Barcelona i Montpellier, totalment competitiu, en temps de viatge, en comoditat, en respecte a la carretera, i no podem comparar-ho ni tan sols amb l'avió ni amb temps de viatge.
Però sobretot amb comoditat.
Guanyaria sempre el tren.
Està clar. Antonio Carmona, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que rebem d'aquesta presentació que es feia a Montpellier aquesta setmana per tal de facilitar les dades i per parlar dels bons resultats del 2017. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. De fet, no és Montpellier l'única ciutat francesa que durant les últimes setmanes ha volgut promocionar-se a Catalunya. Toulouse presentava la setmana passada la seva oferta turística al centre comercial l'Illa Diagonal de Barcelona, junt amb Renfe SNCF en cooperació. També l'alta velocitat és una bona manera d'arribar fins a la capital de l'Alta Garona i la capital d'Occitània. Aquesta és la quarta ciutat, Toulouse és la quarta ciutat de França que amb número d'habitants. Es troba situada al sud-oest del país, entre el Mediterrani i l'oceà Atlàntic, a 90 quilòmetres dels Pirineus espanyols. A Toulouse també se la coneix com la ciutat rosa pel color dels seus edificis més antics. Aquest no és l'únic sobrenom de la ciutat, també està classificada pel govern francès com la ciutat de l'art i la història, donat el seu important patrimoni arquitectònic. La Basílica de Sant Cernin, el convent dels Jacobins, la catedral de Sant Etienne o la Basílica Daurada són alguns dels monuments religiosos. Pel que fa als civils, s'ha de ressaltar el Capitoli, seu de l'Ajuntament, que dona nom a la monumental plaça on es troba i que és el centre neuràlgic de la ciutat. L'estació de tren, el Palau Niel o l'amfiteatre romà de Porpany són alguns punts interessants de la ciutat junt al Pont Nou. El canal de Midi o el canal de Brienne i el riu La Garona són, que per cert S'ha d'esmentar que a la Garona, a la seva riba, és on es reuneixen molts turistes i nadius per contemplar quan el sol s'amaga. Aquesta és una interessant activitat que ja veureu quan viatgeu a Toulouse, que moltes persones fan cada dia. També interessant fer una visita al jardí japonès. En la presentació sobre Toulouse vam conversar amb el director de l'Oficina de Turisme de Toulouse, Adrien Armel. Amb ell li preguntàvem sobre la importància de la denominació de Toulouse com a ciutat europea de la ciència, que justament és el que serà durant tot aquest any 2018.
Lo que queremos es que la ciencia sea más lúdica, que no sea algo reservado para una minoría especializada. Queremos que, digamos, que la ciencia rime con aventura, exploración, descubrimiento, y es lo que intentan hacer también todos los museos este año en 2018. Entonces hay muchas animaciones, eventos, para que la ciencia sea algo lúdico, que sea un tipo de descubrimiento.
Además, también en el mes de julio hay un festival muy importante en la ciudad.
Sí, es un festival muy original porque durante una semana hay eventos de ciencia por toda la ciudad, incluso en sitios puramente culturales que no suelen dar un enfoque en la ciencia. Y entonces en teatros, en museos, vamos a encontrar eventos vinculados con la ciencia.
Bueno, también deberíamos hablar de esa visita turística de Toulouse, esa visita que probablemente muchas personas ya deben estar organizando pensando en esta nueva temporada que Renfe SANSF tiene previsto empezar el día 23 de marzo. Supongamos que no hemos visto nunca la ciudad rosa. Supongamos que lo único que sabemos de ella es que es la cuarta ciudad de Francia y que existe el pastel, que es una cosa que siempre sorprende la primera vez. Pero, ¿por dónde empezamos el recorrido?
Yo empezaría por el agua. Empezaría por el agua porque el río Garona es el corazón de la ciudad. También es una manera de entender por qué llamamos Toulouse la ciudad rosa. Cuando se pone el sol sobre la orilla del río Garona y que estos edificios de ladrillo tienen este color tan bonito, pues se entiende por qué es el apodo de Toulouse es la ciudad rosa. Entonces, empezaría por el río y siguiendo por el agua también se puede seguir el canal du Midi, que es una manera fabulosa de ver un espacio verde en el medio de la ciudad. Es a la vez un edificio histórico, el canal du Midi, porque está inscrito como patrimonio de la humanidad y también es como un pulmón verde en el medio de la ciudad. Entonces empezaría por ahí.
¿Iglesias, o sea, patrimonio religioso importante?
Bueno, tenemos vuestro compatriota Domenico de Guzmán, que fundó el orden de los dominicanos en Toulouse, y tenemos una iglesia fabulosa que se llama Los Jacobinos. También tenemos Saint-Sernin, que este año también se cumple los 20 años de la inscripción en el patrimonio de la humanidad. Por lo cual tenemos mucho patrimonio. Toulouse tiene más de 2.000 años y una arquitectura muy, muy típica, otra hecha de ladrillo que da este encanto a la ciudad.
Museos imprescindibles en cualquier época del año, no solamente este año que es el año de la ciencia.
Yo creo que verano este año va a ser muy especial. El mes de julio vamos a tener animaciones por todas las calles. Más clásico, es verdad que los meses de septiembre y octubre en Toulouse tenemos un montón de festivales, festivales de fotografía, de música, música clásica, música contemporánea. Entonces tenemos muchas actividades en otoño y por supuesto la primavera, para ver todos los jardines de Toulouse, para ver la Garona y el canal du Midi, todo verde también es una fiesta.
La gastronomía.
La gastronomía, ya comentaba que tenemos 11 restaurantes ya con estrellas Michelin, y sobre todo yo quiero insistir en los mercados. Mercados pues al aire libre, como el mercado de Saint-Aubin el domingo, es una absoluta maravilla, o mercados cerrados como Victor Hugo, Le Carme, donde se pueden probar especialidades gastronómicas de la zona de Toulouse, de Occitania.
Tenemos muchas opciones para viajar a Toulouse con el tren, 3 horas ahora con este nuevo tren directo, 3 horas que nos van a posicionar en el centro de la ciudad, que es otra de las grandes ventajas.
Sí, ¿no? Está a la puerta de Barcelona prácticamente, 3 horas. Además el tren es de ciudad a ciudad, es muy, muy práctico. Y también tengo que decir que a pesar del transporte, que esta oferta de 29 euros es verdad que es muy, muy competitiva, hay que resaltar que Toulouse tiene precios de hoteles muy competitivos en fin de semana, porque tiene más negocio durante la semana, por lo cual hay precios muy, muy interesantes durante el fin de semana.
Adrián, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
A més de mostrar-nos la ciutat, també ens proposaven el transport. Renfe és en SEF en cooperació, comença la temporada amb un tren directe cap a Toulouse. Els detalls ens els va donar Juan Carlos Ponce, responsable per Espanya.
Toulouse es, ¿qué vamos a decir? Es la cuarta ciudad más importante de Francia y efectivamente ahora desde Barcelona es posible llegar en un tren comodísimamente hasta Toulouse en 3 horas y con una frecuencia diaria. En primavera y verano tenemos un tren diario directo, esto es lo fundamental, te subes en Barcelona en el centro de la ciudad y te bajas en Toulouse después de 3 horas en el centro de la ciudad. Y además con unos precios muy atractivos, con una política de generosidad que creemos que ponemos al alcance de la mayoría de nuestros clientes, una opción de viaje a un precio muy atractivo como son 29 euros y con todas las posibilidades que, como decías, ofrece la ciudad de Toulouse.
La alta velocidad, la que nos lleva a Francia, la alta velocidad de esa en cooperación en Renfe y SNCF, nos ofrece muchísimas posibilidades, porque ese mismo tren que nos lleva a Toulouse también pasa por Carcassonne, que es otro de los destinos especialmente interesantes para los catalanes.
Sí, efectivamente, si llegamos a Toulouse en 3 horas, a Carcassonne pues son 2 horas y media, un poquito más. Es decir, que Carcassonne, que es una ciudad tradicionalmente en Cataluña como muy de escapada, ¿no?, muy de fin de semana para muchos catalanes, pues está muchísimo más cerca a través de estos trenes de alta velocidad.
Pero además de la ciencia, de la Cité de l'Espace y del Museo Aéreo y de Airbus, que son muchísimas posibilidades, no olvidemos que Toulouse es una ciudad que tiene un vínculo estrechísimo con la aeronáutica. Además de eso, Toulouse tiene muchísimos otros encantos, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio religioso y sencillamente el pasear por la ciudad incluso, ¿no?
Sí, la ciudad de Toulouse es, Toulouse es una ciudad muy grande, pero la parte histórica tiene una arquitectura fantástica. Yo creo que hay que perderse un poco por Toulouse, porque Toulouse también es una ciudad muy estudiantil. Hay 120.000 estudiantes en la ciudad. Y además de todo lo que estás comentando, yo añadiría, y tiene una gastronomía extraordinaria, todo no solo muy conocida en Francia, sino también poco a poco se va descubriendo en España y sobre todo en Cataluña, que estamos muy próximos, una gastronomía de primer orden basada sobre todo en los patos culinarios basados en el pato, en el foie y en todas estas cosas que nos encantan.
Dejamos ese paseo turístico y gastronómico por la capital de Occitania y volvamos al tren. ¿Cuándo empieza la nueva temporada y hasta cuándo llega?
La nueva temporada empieza el día 23 de marzo y con un tren diario hasta el 25 de septiembre. Es decir, que durante toda la época de primavera y verano, que es cuando básicamente tenemos una gran demanda de viaje de turismo hacia Toulouse, pues hay un tren diario que en 3 horas conecta Barcelona, Girona y Figueras con Carcassonne y Toulouse. Además, el resto del año también es posible, evidentemente, viajar, pero con conexión en Narbonne. Es decir, todos los días existen hasta 3-4 conexiones desde Barcelona con conexión en Narbonne, pero efectivamente ahora que tenemos una gran demanda en primavera y verano hay un tren directo de gran capacidad, un tren de Euroduples de las últimas generaciones de los trenes TGV que tiene 500 plazas y que son muy cómodos y pueden albergar toda esta demanda de viaje para los meses de primavera y verano.
El pastel, la Garona, las violetas y muchísimas cosas más que ver en Toulouse. Gracias, señor Ponce.
Muchas gracias a vosotros.